COPE Cantabria.
Estar informado.
Además, lo nuevo de Ed Sheeran, aquí está sonando en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM. A la 1:08, tenemos ya 12 grados en el centro de Santander. Buena banda sonora para recordarte que todo el mundo está hablando de las lentillas de Central Óptica, y por algo será. Tienes que pasar por cualquiera de los centros que tenemos en Santander, calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés, en General Dávila, en Torrelavega o en Maliaño también hay ópticas de Central Óptica, y preguntar a los profesionales que te atienden además de forma personalizada. Es un buen momento para decidirte a cambiar o incluso compaginar las gafas con las lentillas. Tú pregunta a los profesionales, porque todo el mundo está hablando de estas lentillas de Central Óptica. Bueno, esta misma mañana conocíamos que Cantabria se mantiene en el nivel medio-bajo de competitividad entre las regiones de nuestro país, aunque en el último año hemos adelantado a Galicia. Este es el resultado que se desprende del informe que acaba de elaborar el Colegio de Economistas de Cantabria, que cree que nuestra región tiene una oportunidad histórica para poder cambiar el modelo productivo gracias a la llegada que todos estamos esperando de esos fondos europeos. Es un buen momento para conocer más detalles de este informe que ha sido presentado esta misma mañana en la Cámara de Comercio con el decano presidente del Colegio de Economistas de nuestra región, Fernando García Andrés. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Bueno, estamos en nivel medio-bajo, ¿no?, de competitividad respecto a otras regiones en nuestro país. Para el Colegio de Economistas, ¿qué es lo que significa esto?
Bueno, pues significa que, digamos, en el año crítico que ha sido el 2020, que es al año al que se refiere en todos el análisis y la elaboración de este índice, pues significa que estamos lo mismo que estábamos más o menos en el año 2019 con respecto a todos estos parámetros. Ahí se establecen en el informe 7 ejes y 53 variables. Y en base a eso se establece una comparación con relación al año 2019. En este caso, Cantabria sale más o menos en la foto, igual que el año 2019, con una recuperación de un puesto en detrimento, por ejemplo, de Galicia. En esta elaboración del índice, pues hay contribuciones positivas de una serie de variables y otras que son negativas. Y en conjunto, pues el índice permite estar en el centro de la tabla, digamos, de las comunidades autónomas, en el nivel medio-bajo a Cantabria.
¿Cómo podemos traducir ese nivel medio-bajo para que la gente se dé cuenta de cómo está la región comparándola con otras comunidades autónomas? ¿Qué nos falta? ¿Qué dice ese informe respecto a cómo podemos ser más competitivos?
Habría que analizar más pormenorizadamente aquellas variables que han evolucionado negativamente, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, la variación del PIB real. Lo que ocurre es que la tasa de paro o la tasa de paro juvenil o la formación por ocupado. ¿Pero qué ocurre con esto? Bueno, pues que el año 2020 es un año que yo creo que las comparaciones resultan en estos aspectos negativas. Es decir, realmente la variación del PIB en Cantabria comparativamente con el año 2019, pues desde luego es una evolución que ha sido negativa, pero claro, ha sido negativa en todas las regiones, ¿no? Quizás aquí no haya caído tanto como la media nacional, pero sí ha caído. La tasa de paro o la tasa de paro juvenil, pues le pasa tres cuartos de lo mismo. Pero en cualquier caso, son variables que posiblemente en el año 2022 se van a corregir. Tanto el crecimiento del PIB, se esperan crecimientos en torno a una horquilla del 5,6%. La tasa de paro, desde luego, va a mejorar. En este momento, la tasa de paro en Cantabria sí está por debajo de la media nacional. Pero claro, si lo comparamos con el 2019 y el 2020, comparamos con el 2019, pues sí, la tasa de paro ha evolucionado negativamente.
Hablabas de la evolución negativa en el 2020 de algunos indicadores, pero en el lado contrario, en el otro lado de la balanza, buen comportamiento han tenido, por ejemplo, la tasa de ahorro, el gasto en I+D o el comercio electrónico, ¿no?
Correcto. O sea, comparativamente con el año anterior, con el año 2019, pues la tasa de ahorro ha sido superior. Es un hecho manifiesto que durante el año de la pandemia se ha reducido el consumo, entre otras razones, porque se redujo la actividad de una manera drástica, se ha incrementado la tasa de ahorro de una manera importante, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que en Cantabria también, en comparación con el 2019, pues se ha incrementado la tasa de ahorro. ¿Qué es lo que se ha creado con eso? Ha creado una bolsa importante de ahorro embalsado, que seguramente en el año 2022 o en el año en el que estamos, pues va a tener su reflejo, digamos, en un incremento o un crecimiento del consumo. Pero yo lo que sí me gustaría resaltar de este informe no es tanto, digamos, que está bien esta comparación interanual 2020-2019, sino un análisis de sensibilidad que se incorpora este año por primera vez en el informe, en el sentido de analizar las regiones, en qué situación, cómo se encuentran, si mejor o peor, para salir de la crisis más rápido o más lentamente, ¿no? Y bueno, pues es gratificante ver, aunque es un informe y puede estar sujeto a múltiples críticas, que la región de Cantabria tiene una exposición baja, dicho de otra manera, un riesgo bajo para alcanzar una recuperación sólida, inclusiva, verde y digital, conjuntamente con, por ejemplo, con Aragón, Asturias, La Rioja, Cataluña, Navarra, País Vasco y la Comunidad de Madrid. O sea, está en la mejor de las situaciones, según este análisis, para salir de la crisis. Con todas las incertidumbres que tenemos a nuestro alrededor, que son los impactos a corto plazo de los riesgos que están ligados con la evolución epidemiológica. Y al final la pandemia va a menos, pues la actividad se incrementará, pero si va a más, pues iremos a peor. La escalada de la inflación, importante, por los precios de la energía, esos son incertidumbres que pueden hacer que la recuperación sea más lenta. Los cuellos de botella que tenemos en las cadenas de suministro con el incremento de las materias primas. Y luego, como un aspecto positivo, pues está el calendario, en la medida en que y el efecto multiplicador, y en la medida que vayan viniendo los fondos europeos Next Generation. O sea, digamos que ese es un poco el abanico de incertidumbres que tenemos para que la recuperación pueda ser más lenta, más incompleta, más débil, o sea mucho mejor, ¿no?
¿Por qué entienden que estamos ante una oportunidad histórica en Cantabria para, aprovechando los fondos europeos, variemos y vayamos a mejor y aumentemos posiciones en el ranking? ¿Cómo se debe afrontar esos fondos para poder mitigar y mejorar la situación de la región económicamente hablando?
Bueno, si los fondos se distribuyen de una manera adecuada y además en tiempo, pues lo lógico es que esos fondos vayan destinados a, digamos, a actividades productivas, ¿no? Esas actividades productivas que pueden ser fundamentalmente en aspectos ligados con la digitalización o con la transición ecológica, eso es lo que puede crear, son niveles de eficiencia empresarial importantes. Y esos son incrementos de la riqueza, incrementos de productividad, etcétera, ¿no? Y incrementos del empleo. Si esos fondos se distribuyen y se aplican de una manera adecuada, correcta y en tiempo, claro.
Y si llegan, porque mira, curiosamente hemos hablado con algún alcalde, que tampoco tenía muy claro que bueno, fueran a llegar realmente esos fondos. Bueno, ha sido un placer escucharle esta mañana en COPE Cantabria. Muchísimas gracias, Fernando.
Bueno, pues gracias a ustedes por llamarme. Gracias.
Fernando García Andrés es el decano, presidente del Colegio de Economistas de Cantabria, desgranando ese informe correspondiente al año pasado en la Cámara de Comercio de nuestra región, donde, bueno, pues se... ha quedado claro que nos mantenemos en un nivel medio-bajo de competitividad regional, aunque hemos adelantado a Galicia en esos últimos meses del año.
Esta semana en las rebajas de Muebles Rey, todo más rebajado. Y te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios infantiles y juveniles. Repito, te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios infantiles y juveniles. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
En BM Supermercados hasta el 1 de febrero, cientos de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad. También online en bmsupermercados.com.
BM no es lo mismo.
Bueno, has escuchado bien, ¿no? Supermercados BM hasta el 1 de febrero, cientos de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad y también dispones de esta oferta en tu super online en bmsupermercados.com. Aprovecha y ve a tu tienda BM más cercana porque desde luego no es lo mismo comprar en BM. A la 1:19 de la mano de BM nos vamos a la Dirección General de Tráfico. David Iglesias nos informa de cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora afortunadamente circulación fluida y cómoda en la red de carreteras cántabras. No van a encontrar complicaciones ni tampoco retenciones en la red viaria principal de la región ni en las carreteras secundarias. Tan solo prevenibles por las obras de Torrelavega en la A8 podrían dificultar la circulación en sentido Laredo, así que extremen las precauciones si circulan por esa vía.
Muchas gracias por esa última hora, David, desde la Dirección General de Tráfico. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que va a seguir el tiempo estable, el tiempo con cielo prácticamente despejado, con algún intervalo de nubosidad baja y alta, primeras y últimas horas, sobre todo en el litoral, con viento flojo. Hoy predomina la componente sur y con máximas que oscilan esta jornada de lunes entre los 10 y los 14 grados. Mañana, situación muy parecida a la de hoy, cielo poco nuboso, con algún intervalo de nube baja en el litoral a primeras horas y con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 5 grados bajo cero de Reynosa y los 5 de Santander y Laredo. En cuanto a las máximas mañana martes, la situación también es muy parecida. Estaremos entre los 10 y los 15 grados. Bueno, tú sabes, Jaime, al margen de bueno, pues que estamos teniendo un invierno con tiempo más seco de lo habitual, con temperaturas frías, muy frías para una comunidad como la nuestra, para el norte del país. ¿Tú sabes qué día es hoy?
¿Hoy? Lunes.
24 de enero.
24 de enero.
Bien. Bueno, ya sabes que bueno, pues hay un jovencito que se llama Jorge Rey, que está arrasando en las redes sociales porque este joven predijo la Filomena el año pasado, cumplió además con creces esa previsión. Y el verano pasado, bueno, pues insinuó que hoy, lunes 24 de enero, sería el día de otra grandísima nevada. ¿Qué aplica él? Bueno, pues él habla del método de las cabañuelas, ¿no? Ese, bueno, pues esos parámetros, ¿no?, que tienes el mes de agosto. Y anunció, pues eso, la llegada de otra Filomena. Y bueno, pues yo la verdad es que tampoco veo nieve por ningún lado.
¿Es un streamer o es un youtuber? Pues, no, es que no lo sé, ¿eh?
Hasta ahí, ¿no? Yo tampoco sé. No sé si... O sea,
es un aficionado de la meteorología que predice con sus métodos.
Madre mía. Así que por eso hemos querido llamar...
Y hoy iba a hacer muy malo.
Hoy iba a hacer malísimo, una Filomena, con mucha nieve en todo nuestro país. Bueno, hemos querido en esta jornada acercarnos a quien realmente sabe, ¿no?
Claro.
De todo esto del tiempo, al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria, que es José Luis Arteche. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. Que no vemos nieve así por ningún lado. Esta era la fecha señalada por las cabañuelas, este método y estos parámetros que tiene este chico, que yo no sé muy bien a qué se dedica, solo sé que es verdad que se ha hecho viral, ¿no?, en todo, desde el año pasado, precisamente cuando predijo la llegada de la Filomena, que ahí sí que acertó, José Luis.
Pues no, no sé tanto yo si lo predijo con mucho tiempo. A mí también la pronosticó, pero con un tiempo razonable, con el tiempo que nos permiten los modelos meteorológicos, unos pocos días. Tiempo, por otro lado, suficiente para poder tomar medidas por entidades, organismos, instituciones, ayuntamientos que tengan mínimamente un servicio de prevención preparado, es decir, equipamientos, etcétera. A mí también pronosticó esto, pero bueno, otras personas no sé si lo hicieron.
Él es muy joven, yo no sé si es meteorólogo o no, lo que está empleando dice que es la tradición, ¿no?, para dar predicciones del tiempo.
Bueno, no sé qué sistemas utilizan. Nosotros lo utilizamos son métodos científicos, como se utilizan todos los servicios meteorológicos modernos del mundo, que consiste en modelizar la atmósfera y pronosticar con esa precisión de hacer una fecha concreta. Pues eso se hace con, como mucho, con 6-7 días de antelación, que ya está bien, ya da mucho tiempo a prepararse. Más allá es utopía todavía.
Claro, esto me parece, claro, a mí las famosas témporas, claro, yo que te diga, muchas veces se cumplen, otras no tanto, y yo no sé si esto es como las témporas del 2.0, del siglo XXI, lo que hace este chico. Porque claro, escuchándote parece que no hace mucha gracia, que a los profesionales como vosotros se os pongan ejemplos de gente que aventura, que va a llegar esto o lo otro, prácticamente poniéndolo en el mismo peso de la balanza de lo que hacéis vosotros, ¿no?
A ver, yo sin ánimo de ofender a nadie, cada uno puede hacer lo que quiera en esta vida, pero yo creo que en pleno siglo XXI que estamos, esto ya se ha demostrado hace mucho tiempo que estos métodos no tienen ningún rigor científico, es decir, todos podemos ser predictores, tiramos la moneda y ya de entrada al cabo de varios años tenemos un 50% de probabilidad de acierto. Entonces, en los tiempos actuales, esto se está demostrando que científicamente no tiene ningún fundamento. Otra cosa que hay gente que crea en ello, pues bien, adelante, pero vamos, que yo lo veo más propio de un país que todavía sigue asentado en la superstición y en cosas extrañas que para gente que hacemos ciencia o algo parecido, pues no, la verdad es que no tiene mucho sentido. Pero
cuando siempre se habla de una predicción, que no sé otra cosa que eso de predecir un poquito con algo de rigor lo que puede suceder, porque lo que tú dices es corres el riesgo de eso, José Luis, de que sea una moneda al aire.
Bueno, sí, es que la probabilidad de decirle lo que va a hacer mañana la tenemos todos, ¿eh? Y es posible que acertemos. Al cabo de muchas veces, muchos intentos, aciertas un 50%. Pero no se trata de eso, se trata de algo más serio. Se trata de avisar a organismos, ayuntamientos, instituciones, tráfico, etcétera. Muchísima gente que tiene que mover recursos y lo tiene que hacer con un mínimo de confianza en el método que se está utilizando. No un método en el cual nos explica en qué consiste ni de qué trata, ¿no? Eso no tiene cabida. Yo creo que eso ya no debería ser ni dársele mucho pábulo, pero bueno, sí, eso está ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Y meteorólogo pues puede ser cualquiera, pero hombre, vosotros en vuestra profesión, si habláis de fútbol, tampoco nadie os va a llamar a decir que soy futbolista, ¿no? Hay gente que habláis de fútbol, pero no os quiero decir con eso que sea futbolista. Yo voy a hablar de meteorología, pero no por eso soy meteorólogo. Para tener la condición de meteorólogo, hasta ahora en este país, hay que tener una carrera superior, normalmente de ciencias, no vale cualquiera, porque luego hay que pasar por una una cruel oposición. Lo digo cruel porque es muy dura, es mucha matemática, mucha física y mucha meteorología, y con eso adquiere ahora mismo en España, ¿eh?, en la condición de meteorólogo profesional, pues, para poder trabajar en una agencia meteorológica.
Bueno, somos todos oídos, yo creo, ¿no, Cristina?
Hombre, claro.
¿Qué hacer? ¿Eh? Si no es Filomena, ¿va a seguir haciendo frío?
Vamos a escuchar a quien sabe, claro, al delegado, a ver qué va a pasar en las próximas horas, porque frío tenemos. También habíais avanzado que iba a ser un invierno más, más seco, ¿eh?
Y es que no llueve, ¿eh? Hacía bastante que no llueve. ¿Sí? Llovió mucho este año, este final, pero lleva tiempo y las pintas son de que en las próximas semanas no llueve. A final de año los modelos se están anunciando dentro de 7 días, para el día 31, que hay un poquito de agua, un poquito. Y volvemos a las mismas. Ahí estará un anticiclón, un sistema que denominamos de bloqueo en altura, y hace que las borrascas estén pasando lejos. Hay un anticiclón instalado sobre prácticamente la fachada occidental de Europa, incluida la península ibérica. Hay de quietito, viento como mucho de nordeste, y ahora que las noches son largas, estamos en pleno invierno, pues las noches son largas, pues hace que le dé tiempo a los suelos, a el poco sol que recibe durante el día, hasta ahora, por ejemplo, pues lo sueltan enseguida y hace que las temperaturas del aire junto al suelo pues se bajen muchísimo estas noches de anticiclón, ¿eh?
Bueno, así
pero
por...
No va a llover, va a hacer frío.
Por lo menos ahí, ¿no? Vamos a estar así una semana más.
Sí, por lo menos sí. Como os digo, ya a final de mes, justo el día 31, pasa que faltan todavía 7 días, los modelos, hombre, ya van atinando a un periodo así semanal, pero si lo miramos mañana pasado, igual cambia un poco la situación esta... Pero da un poquito de lluvia el día 31. Y luego, los primeros días de febrero, pues siguen de lo mismo, ¿eh? Situación anticiclónica, bloqueo atmosférico, de forma que, como digo, aire muy estable, no se forman nubes, las noches son despejadas y mucho frío de madrugada. Y lo que trae esto, pues no es todo bueno. Efectivamente, se pueden traer heladas, pueden arruinar cultivos o pueden traer heladas que traigan problemas en las carreteras. Y hay que tener mucho cuidado, porque se puede formar hielo a nada de humedad que haya en algunas curvas de carreteras, etcétera.
Claro.
Autovías, en los tableros de los puentes, que no tienen el mismo régimen de enfriamiento nocturno que en los suelos firmes, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado en la interfaz entre puente, tablero y tierra firme en un viaducto. Y eso es un poquito el problema de ese tiempo.
José
y luego
Luis,
la falta de agua, que el agua siempre igual.
Claro. Mira, por ahí va el comentario de un oyente que nos llega a través del 647-100-011. Carlos, de aquí de Santander, dice, bueno, ya sé que es mucho prever, ¿no? Pero cuando vienen inviernos tan secos, ¿eso qué quiere decir? Que de cara al verano nos podría pasar como nos ha ocurrido este verano del 2020, ¿no? Que se nos va de largo. Que
no,
pasa de largo por Cantabria.
Esas relaciones no tienen base, ¿eh? A veces ocurre que lo que indica un invierno, un año, inferimos que el verano siguiente va a ocurrir otra cosa y es totalmente la contraria. Es decir, no se basa en eso. Nosotros ahora mismo, la Agencia Estatal de Meteorología, igual que hacen los servicios meteorológicos europeos o americanos o del mundo, digamos, un poco avanzado, en este campo, ¿eh? No, no en otra cosa, igual... que lo que se hace son predicciones estacionales, que ya estamos empezando a hacerlo porque los medios no lo habéis exigido hace tiempo, pero todavía estos modelos estacionales están un poco en mantillas. Yo lo aviso siempre que cada cambio de estación, os convocamos a los medios, os explicamos cómo ha sido la estación pasada, que fue lo que hicimos a finales de diciembre, cómo fue el otoño, y intentamos avanzar un poquito cómo ven los modelos de predicción estacional el futuro, los 3 próximos meses. Estos modelos no se basan en los mismos fundamentos que los modelos que me permiten, por ejemplo, deciros que mañana va a seguir el tiempo estable, que el día 31 va a llover algo. Son modelos de más corto plazo que tienen una física distinta. Los modelos de predicción estacional se basan mucho en la evolución del océano, en los océanos colindantes, si hay fenómenos de gran escala, tipo a nivel planetario, como el efectos del niño, la niña, algún fenómeno de esto, oscilación del Atlántico Norte, en base a esas cosas se hacen predicciones estacionales. Y por desgracia todavía no tiene un grado de seguridad muy alto. Es decir, no apuestes tus ahorros a que en la primavera, cuando te digamos que va a ser tal y cual, pues vaya a ser así, porque estamos teniendo fallos sonados. Pero claro, la ciencia sigue avanzando, se sigue investigando, además todos los servicios meteorológicos de la manita, todos juntitos, y se está avanzando y llegará un día, seguro que lo veremos, confío que todos los que estamos ahora mismo oyéndonos, pues que veamos que ya las predicciones para el próximo trimestre pues se puedan dar con una fiabilidad muy alta. Cosa que sí que hay, por ejemplo, en los países tropicales. En muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, las predicciones que se dan así, tipo estacional, para tres próximos meses, digamos, para primavera, para otoño, la gente del campo, los agricultores, se confían bastante, porque allí parece ser que este tipo de predicción estacional, estos modelos funcionan bastante mejor que en las zonas templadas, como la nuestra. Pero bueno, no es ninguna excusa, que parece que siempre estamos excusándonos, y esto irá a más, es decir, no tardaremos en que, bueno, las empresas que venden crema solar, pues escuchen a las predicciones meteorológicas a tres meses y planifiquen su producción de crema solar, ¿no? Que al fin y al cabo es de la economía.
Sí, hablando de cremas solares, José Luis, y de bueno y mal tiempo, yo claro, desde que era crío pensaba siempre lo mismo, que el tiempo era sota, caballo y rey. Con toda tu experiencia, ¿ya tienes base fundamentada para pensar que esto del cambio climático sí que no es un bulo, que es una realidad y que tenemos que estar pendientes a expensas de lo que los parámetros que teníamos establecidos desde el tiempo en Cantabria, no digo romperlos todos y tirarlos a la basura, pero sí pensar que esto está cambiando claramente en los últimos años?
Sí, vamos a ver, no es porque lo opine yo, que no soy experto en ese tema. En cuestiones de cambio climático hay un panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Aquí tenemos, de hecho, en Cantabria hay dos personas que están a muy alto nivel en ese campo. Entonces, bueno, pero bueno, estamos informados, sabemos lo que hay, lo que nos están dando. El último informe que se lanzó hace tres meses era bastante ya tenebroso, porque lo que nos aventuran es... Son cosas que ya de hecho están pasando algunas, esta frecuencia de extremos meteorológicos, que de repente frente a una gran inundación, una gran cantidad de lluvias, viene un periodo seco muy largo. Va a haber mucha alternancia de estos sistemas. Y las temperaturas están evolucionando desde hace años ya hacia una línea ascendente, lenta pero ascendente. Eso no quita que de vez en cuando haya enfriamientos súbitos. Estaríamos aviados si dejara de nevar ya. Es que eso ya sería, sí que se va a preocuparnos ya. Pero todavía nevará, todavía habrá inviernos, pero la tendencia apunta hacia un aumento de las temperaturas medias lento pero gradual. Y eso está claramente ya atribuido a la acción del ser humano. No hay vuelta. Igual que las noches frías, por ejemplo, que decíamos que veíamos cuando éramos niños, ¿no? Los que ya tenemos cierta edad, que se congelaban el agua, que dejaban paisano en un carretillo por la noche... Pues ahora mismo ya están habiendo cada vez menos noches frías de esas. En general, se nos quita que ayer, hace dos días, en Cantabria, en las zonas altas de Cantabria, ya como el terrible, ha hecho un frío tremendo. Pero es que no puedo hacer otra cosa, es lo que tiene que hacer. Hay mucho frío todavía. Pero esas noches en general, en la zona costera, otras zonas de la región, empieza a ser cada vez menos frecuentes. El cambio climático está ahí. No es ninguna tontería y ya está comprobado, no hay duda. La comunidad científica ya nadie lo niega. Entonces lo único que cabe ya es prepararse y tomar medidas para amortiguar lo más bien posible y tomar medidas de adaptación.
Bueno, un gusto, de verdad, escuchar a José Luis Arteche, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Cantabria, en la cadena COPE, este lunes. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo. Bueno, buen momento, Jaime, para recordar que hasta el 31 de enero, además, en Peugeot Ramón González y Hermanos y solo en Torrelavega, te están regalando el impuesto de matriculación. ¿Por qué? Pues porque desde el concesionario favorito de este programa, bueno, quieren agradecer a todas las personas que han hecho posible haber conseguido que Peugeot sea líder en España por cuarto año consecutivo, destacando como marca líder nacional en ventas de turismos y vehículos comerciales. Y lo están celebrando así, regalan el impuesto de matriculación a todo aquel que se acerque hasta Torrelavega en la avenida de Bilbao 109 en Sierrapando, en la capital del Besaya. Concesionario oficial, el mejor centro Peugeot de Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con la Sociedad Regional de Cultura. Bueno, mira, antes hablábamos de que el Ayuntamiento de Santander otorga además en esa Comisión de Cultura por unanimidad otorgar esa medalla de plata de la capital a José Ramón Sánchez. Pues mira, José Ramón Sánchez va a presentar este miércoles en Espacio Magallanes Vivir para dibujar, una obra que recopila pues el ingente trabajo creativo a lo largo de su carrera como dibujante, pintor e ilustrador. Una tela Universidad Permanente añade así a su actividad cultural abierta al público en general la presentación de esta obra a través del diálogo entre el artista y el editor Jesús Serrán. Se va a realizar este miércoles un recorrido que abarca prácticamente toda su creación. Del Palacio de Festivales, recuerda, bueno, ya la venta de abonos empezaba a principios de este mes de enero, igual que los abonos del ciclo, también esta jornada, esta semana, porque es concretamente mañana y el miércoles, se ponen a la venta para los amigos del Palacio y para los usuarios de sillas de ruedas y para el público en general a partir del día 27 de enero, a partir de este jueves, las entradas para la programación que arrancará en muy poquito y que, bueno, pues acaba de presentar el Palacio de Festivales, todavía conmemorando los 30 añazos. Recordarte que el Palacio también acoge este próximo 28 de enero esa obra en beneficio de la Teatrería Ábrego. La pasada semana hablábamos con Patti Domènech, uno de los fundadores de la compañía. Ya sabes que la actividad y el centro, pues, lógicamente, ha quedado cerrado, la actividad suspendida por esos daños causados por las inundaciones del pasado 29 de noviembre debido al desbordamiento del río Pas. Y la Sala Pereda del Palacio de Festivales va a acoger este próximo 28 de enero la obra de teatro precisamente de Ábrego Producciones, La novia del viento, y toda la recaudación se va a destinar íntegramente a poner de nuevo en marcha la teatrería en Piélagos, para que pueda reanudar su actividad en primavera. Bueno, ya nos confirmó el director de la compañía que sí, que ya hay fecha y todo prevista para marzo. Una excelente noticia, desde luego. Y la exposición de las Meninas de Felipao, también te lo vengo contando, en el Palacio de la Magdalena, cierra las puertas el 31 de enero, no lo dejes escapar. Mañana mismo la Banda Municipal de Santander va a ofrecer un concierto de música de cámara en el Ateneo de Santander, en un formato que va a combinar explicaciones de las obras con ejemplos de fragmentos y posteriormente interpretaciones íntegras del repertorio a las 7:30 de la tarde. Como siempre que tenemos propuestas culturales en el Ateneo, sabes que la entrada es libre hasta completar el aforo. Bueno, Jaime me preguntaba antes, dice, es que yo con Antonio Serrano he trabajado mucho, le conozco muchísimo, hemos coincidido en varias televisiones, pero es que yo también, luego le he puesto a cara, digo, pero qué ilusión me va a hacer saludar a Antonio Serrano, amiga. Claro, para hablar de un estupendo libro que se llama La constancia que me parió. Bueno, ya de entrada el título me parece ideal, de verdad. Oye, Antonio, dime.
No digo que para alguien como tú, que ha dejado de fumar hace poco...
Es que por eso quería hablar
con
él.
¿Cómo vas con ese
impulso? Lo llevo muy mal, pero cumpliendo el objetivo, pero lo llevo muy mal. Hay ratos en que la ansiedad me devora, ¿eh? Pero bueno, aquí estoy siendo constante, ¿eh? La constancia que me parió Antonio Serrano, pero qué ilusión me hace saludarte.
Hola, buenos días, Cristina.
Muy buenos días.
Buenos días, Jaime.
Muy buenas.
Bueno, hemos trabajado poco, ¿eh? Ni nada.
Sí, claro, yo sabía que Jaime se acordaba, pero bueno, yo de ti sí que me acordaba muchísimo, pero digo, igual de mí no se acuerda.
Sí, no, perfectamente, además. Bueno, háblanos de La constancia que me parió. Venga, un libro ideal para hombres y mujeres del mañana que tienen muchos propósitos, pero que no se suelen cumplir. Ya a estas alturas del año nos hemos dado marcha atrás a prácticamente todos, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, yo tenía pensado escribir un libro y estaba pensando, bueno, ¿en qué soy yo un profesional? Y dije, pues soy un profesional en la falta de constancia. Entonces dije, pues voy a hablar de este tema, pues porque muchas veces hablan de los temas gente que es muy exitosa, pero que realmente nunca ha pasado por esas dificultades. Y yo, como sí he sido muy inconstante, pues sé muy bien de qué va el tema.
¿Qué te has planteado tú, así por ejemplo, en estos principios de año, que te has hecho muchos propósitos que luego, también diste marcha atrás?
Bueno, yo esto lo llevo haciendo ya desde los 80. De hecho, en el libro aparece un diario que me encuentro en la casa de mis padres del Sardinero, y ya a los 14 años pues ya tenía varios propósitos de ponerme, en aquella época no estaba gordo, pero sí quería ponerme fuerte, quería estudiar, quería sacar primero de BUP adelante, y bueno, pues muchos de esos propósitos se quedaron en el aire. Luego con los años pues ha sido adelgazar, ha sido dejar de fumar, ha sido mejorar en el inglés, y bueno, algunos pues los he ido cumpliendo, pero escribiendo el mismo libro ya he ido cumpliendo muchos de mis objetivos.
O sea que podemos decir que eres un bardal, para que nos entendamos un poquito todos, con el paso de los años y escribiendo el libro te has vuelto más formal, has conseguido que la gente a tu alrededor o tú mismo hayas conseguido esos objetivos que te planteabas.
Sí, bueno, gran parte de la culpa la ha tenido mi mujer, ¿no? Que me ha metido ahí en vereda. Pero sí es verdad que además el mundo de, eso lo sabéis vosotros, el mundo del periodismo, que no tiene horarios, que no tiene rutinas, pues al final, que tiene muchas esperas, ¿te acuerdas, Jaime, esas esperas en el Racing, Y entonces al final, pues, es difícil dejar de fumar porque a tu alrededor la gente fuma, es difícil comer bien porque un día estás aquí y otro día estás allá, y luego encima en mis últimos años he estado en la NBA con horario nocturno, con lo cual todo ha sido un poco más complicado. Pero sí es verdad que bueno, que he adelgazado mis 6 kilitos, he dejado de fumar completamente.
¿Sí? ¿Cuánto llevas? Bueno, ¿cuánto llevas?
Yo sin fumar, pues sí. Ya llevo 4 meses.
Oh, bueno. Vamos ahí a la par, casi. Sí, sí.
¿Y sabes qué, Cristina? Dime. Me está pasando igual que con la mala comida. Que antes yo veía a alguien comerse una hamburguesa con bacon y decía, ¡ay, qué rico! Y ahora ya no me atrae tanto. Y con el tabaco me pasa lo mismo, que veo a la gente fumar y antes decía, me fumaba un cigarro. Y ahora pues como que digo, ya me va dando asco y eso es buena señal.
No, y tanto. ¿Y cuándo te ha empezado a pasar esto? ¿Al mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿O ahora?
Bueno, la verdad es que te digo que yo también ya no compraba tabaco como antes, una cajetilla al día, ni mucho menos. Ya solo fumaba, la verdad, por la noche, en las noches de NBA, en los descansos, pues bueno, sí que me fumaba un cigarro con algún compañero, pero sí es verdad que cuando tienes una pareja que no le gusta nada el tabaco...
Ya, que ya ayuda mucho,
final,
claro. Ayuda
eso
mucho.
De andar lavándose los dientes, las manos, todo ese proceso de andar escondiéndose uno, al final llega un día que dices que es casi peor.
Bueno, ¿y qué nos plantea el libro para empezar a cumplir estos objetivos que nos vamos marcando?
Bueno, yo lo que he visto que mejor funciona es que nos paremos a pensar antes de hacer las cosas. Yo creo que yo era una persona que me movía mucho por impulsos. Si de repente tenía hambre, pues llegaba a la cocina, cogía la nocilla, me hacía ahí 4 rebanadas. Si tenía sed, me ponía a beber como si no hubiera mañana. Y sin embargo, lo que he hecho es empezar a pensar, ¿no? Antes de, oye, tengo hambre. Pero realmente esto me conviene, oye, y si me tomo una ensaladita, ¿ves? O por ejemplo, si me pasaba después de comer que quería algo dulce, pues mira, ahora me tomo una onza de cacao de estas del 80%. Oye, y me queda exactamente igual, ¿sabes? Creo que tenemos que pararnos y pensar antes de actuar y no ir como... No estar en los impulsos todo el día, ¿sabes? Que ya tenemos una edad, bueno, yo por lo menos.
Oye, Antonio, ¿cómo te ha dado por este giro? Ya, digamos que es que te conocemos como operador de cámara de yo varias televisiones locales aquí en Cantabria, Cristina por infinidad de actos que ha podido presentar y que tú has tenido que grabar, pero ¿cómo te ha dado por coger un papel, un boli o un ordenador y empezar a escribir un libro? De esos propósitos que te haces en la vida, lo de plantar un árbol, escribir un libro.
Bueno, plantar un árbol ya lo había plantado con Revilla en alguna de...
Pues mira, ya está.
En alguna... Pero realmente, claro, yo entiendo, hay muchos periodistas que, claro, que ven a los cámaras y dicen, este no sabe agarrar un boli.
No, pero no, tampoco es eso.
Tampoco es eso.
Que no es tu caso. Pero sí, sí es verdad que siempre he tenido bastantes inquietudes y bueno, ya son muchos años de operador de cámara y bueno, y te empiezas a buscar otras metas. Ahora, por ejemplo, he hecho el libro y lo siguiente será un podcast. Yo creo que ahora que voy a cumplir 50 el año que viene, he decidido que voy a hacer las cosas también que me apetece, ¿sabes? No voy a seguirlas dejando, que no sé cuánto tiempo voy a estar en este mundo. Entonces, me apetecía escribir un libro y lo he escrito. Quiero hacer un podcast y voy a hacer un podcast.
Qué guay. Oye, ¿dónde encontramos el libro antes de que se nos pase?
Pues el libro lo podéis comprar en Amazon, ¿vale? Está tanto en tapa blanca como en Kindle, el libro electrónico. Y luego durante 3 meses está en Amazon Unlimited, que lo puede leer gratuitamente todos los que estén inscritos. Es un libro que es divertido, les va a sonar muchos lugares de Santander. Y yo creo que es divertido, pero que te deja un poquito ahí, te toca un poquito la fibra de ver que estás igual tirando la vida por no cambiar esos hábitos.
Ya. Desde luego no será por bagaje y trayectoria la que tienes, pero está basado en historias y experiencias personales tuyas, ¿no?
Sí, hay algunas historias que...
Prestadas
de otras personas, otras tienen parte mía, y sí, muchas son mis historias que realmente... Bueno, tengo para este libro y tengo para otra, porque
no lo dudo.
Ya sabe Jaime que cada día que salíamos a trabajar algo nos pasaba.
Muy divertido, casi siempre.
Sí, entonces este mundo de la televisión tiene muchas cosas malas, pero te pasan un montón de historias, la verdad.
Pues nada, yo encantado, que te vaya muy bien. ¿Qué te dicen la gente así rápidamente en 30 segunditos que han leído el libro? ¿Qué te cuentan?
Bueno, pues me sorprende porque la gente como que, gente así muy dura y muy fría, pues oye, me abre su corazón y me dice, oye, pues este libro me ha ayudado, voy a pedir ayuda a un psicólogo porque tenía un problema o la verdad es que me voy a plantear lo de la comida, tal. La verdad es que me está sorprendiendo que la gente se está riendo mucho, pero que, oye, que estoy llegando a los corazoncitos.
Bueno, eso está muy bien. Pues que quede ahí constancia entre todos nuestros oyentes. Fácil recordar el título de este libro, La constancia que me parió. Antonio Serrano, seguiremos hablando contigo seguro en este programa.
Oye,
un abrazo enorme.
Me encanta haber vuelto a oír vuestra voz. Muchas gracias, chicos.
Pues lo mismo, escucharte de nuevo. Antonio, gracias. A la venta en Amazon, nos ha dicho. Únicamente.
Sí, en Amazon.
En Amazon únicamente podemos conseguir este libro, enseguida un podcast, así que tendremos que hablar con él en breve. Bueno, con el que vamos a hablar es con Chema Serna, ganadero de Nestares, con el que hablamos mucho en este programa. Y vamos a cerrar con él. Miles de personas se manifestaban ayer en la capital de España contra las leyes que están afectando al mundo rural. Ahora les saludamos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol.
Bueno, acercándonos poquito a poco al final del programa de hoy, la verdad es que nos quedábamos sin palabras. Ahora hablaremos de esa concentración, de esa manifestación, ¿no?, que se produjo ayer en Madrid, donde muchísimas personas, miles de personas se manifestaban, ¿no?, contra esas leyes, como te digo, que están afectando y de qué manera al mundo rural. Pero es que esta misma mañana, ¿verdad, Jaime? Chema, nuestro amigo Chema, el ganadero de Nestares, pues nos hacía llegar una fotografía, dice, mientras el gobierno está defendiendo al lobo y no a los ganaderos, este potro, y nos mandaba la imagen de un potro, de su estabulación, que nacía el día 22, de ese mes y el día 23, o sea, el día siguiente, moría en las garras de un lobo. Y ese potro era de Chema, de Chema Serna. ¿Cómo estás, Chema?
Buenos días. Pues buenos días. Muy quemado.
No me extraña. Y así ha ocurrido, ¿no? El día 22 nacía un potrillo y el día 23, pues...
Efectivamente, la imagen... noche del 22 al 23, el lobo entraba en nuestra finca, porque yo no tengo... no están mis animales en montes de utilidad pública, sino en mis fincas, y allí me le ha matado. O sea, el primer potro que nacía de este año, y me le ha matado. O sea, esto es... intentamos diversificar un poco la ganadería, tenemos leche, carne, o sea, leche, caballar y ovejas, y resulta que los primeros beneficios que puedes encontrar de aquí a septiembre, octubre, te les ha truncado el lobo. Y esto es lo que tenemos. Sí. Esto es lo triste de estos gobernantes, estos comelechugas que tenemos gobernándonos, porque estos son unos comelechugas, estos no sirven para nada. Y compran a los medios de comunicación. Que ayer hayamos ido a Madrid miles de personas y no se haya visto casi en ninguna televisión nada, o sea, importamos nada, pero que somos los que damos de comer a la sociedad. ¿Cuándo se va a parar a pensar el ciudadano que sin nosotros no hay comida en una mesa? Y que nos están asfixiando.
Te digo, porque te hemos llamado 20.000 veces, para hablar de la situación y aquí sí, te escuchamos, tienes tu plataforma. Yo sí lo he visto, Yo te tengo que decir que a nivel nacional sí lo he visto en la jornada de ayer, en los informativos a nivel nacional, pero bueno, supongo que lógicamente es la sensación que tenéis de desamparo y escuchándote es la vez que más quemado te veo, porque ya llegas un momento en que la gota colma el vaso y bueno, son las buenas palabras, pero al final ya llega un momento en que dices basta y que hay que buscar pues, otras vías para que se escuche vuestra voz y vuestras reivindicaciones.
Pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Si es que no nos hace caso nadie. Es que es muy triste, es que yo pido lo mío. Yo no quiero que el gobierno me pague, ni que no sé si me va a pagar siquiera el la muerte de este potro. Pero yo no quiero que me pague, ni que el ciudadano se tenga que gastar el dinero de los impuestos de los ciudadanos en pagarme a mí un potro. Es que ¿qué pinta el lobo en todo esto? ¿Qué pinta la protección del lobo? Pero no es mucho más importante la protección del ser humano. Pero ¿en qué país vivimos? O sea, esta gente que desprecia la vida humana, que aprueban el aborto y resulta que están a favor del lobo, pero en contra del medio rural, que es el sector primario, pero ¿dónde vamos a ir? ¿En qué país vivimos? Es que esto es una aberración en todas reglas.
Imagino, Chema, que cuando escuchasteis al ministro de Consumo, Alberto Garzón, bueno, la gota que colmaba el vaso ya, ¿no?
Bueno, eso ya es de... Y todavía hay gente que le intenta defender, pero ¿cómo vas a defender eso? Decir que en España, uno de los países exportadores de carne, que tenemos una carne de las mejores calidades del mundo, y me da igual en cerdo que en pollo, que en vacuno, que en lechazo, en fin, en todo, y que se atrevan a decir esto y este señor siga un minuto más en el gobierno. Pero ¿cómo se puede tener esta desfachatez? Pero que ese señor, según tengo entendido, en su boda puso solomillo y critica a los ganaderos. Pero ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Pero cuándo se va a frenar esto? Cuando ya no tenga arreglo. Pero vamos a ver, es que está llegando la primavera, ahora llegan los partos de las vacas y de las yeguas. A este camino, ¿dónde vamos a ir? Hace una semana pasaban dos lobos por la noche entre mi granja de las novillas y la granja de las vacas, visto por las cámaras. Dos lobos a las 2:15 de la mañana. Pero bueno, pero que yo ya no quiero, no es decir en el monte, no, es en mi propiedad particular. Y que no puedo hacer nada.
Es que ahora, ¿qué hacemos? ¿La justicia por nuestra mano? Aunque sea ilegal, porque si el tema está en el Ministerio de la Transición Ecológica y demás, y que no hacen caso, y aunque el gobierno de Cantabria y Guillermo Blanco a la cabeza esté, pues digamos, abandonando la situación, es que complicado
sí, sí,
vemos.
Yo en eso estoy de acuerdo, que Guillermo Blanco en este asunto se está poniendo muy de nuestra parte, pero es que no es suficiente ponerse de nuestra parte. Es que si mañana a un ganadero se le ocurre matar a un lobo, se arruina para toda su vida. Y en cambio un lobo viene y te mata los animales alegremente y no puedes hacer nada dentro de tu casa. Es que ya no nos falta más que abrir la puerta para que entre el lobo y echarle de comer en casa. Porque claro, además tienen ya un descaro, porque es que antes un lobo tenía miedo y veía a un humano y corría. Hoy no, va a llegar el día que va a haber algún siniestro con algún humano, con algún niño, Y entonces igual nos acordamos y nos lamentamos.
Claro. Pero ¿qué más se puede hacer? Desde aquí, desde Cantabria, porque como bien decimos, desde la Consejería de Desarrollo Rural se ponen de vuestra parte, pero tampoco tienen mucha más capacidad de actuar, ¿no?
Claro, no, efectivamente, no. Yo sé que ellos no pueden legislar. Esto está legislado a nivel de ministerio, pero es que el ministerio no está haciendo nada. Es que el ministerio no se da cuenta que está matando a los ganaderos. Es que yo ayer he podido compartir cosas con ganaderos de Valencia, de la naranja, del cerdo o de la aceituna, y el problema es todo es el mismo. Estamos todos arruinados. ¿Pero qué queremos? O sea, todo es muy bonito, la gente viaja en verano al mundo rural y tal, pero ¿qué mundo rural estamos haciendo? Estamos haciéndole desaparecer. Y queremos nuestras costumbres, nuestras leyes. Como bien decía un señor, la cultura nace en los pueblos y se destruye en las ciudades. Es una frase de Miguel Delibes. O sea, es que esto es vergonzoso. Pero nadie hacemos nada. O sea, ni la propia sociedad. Es que, vamos, no sé yo. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. O sea, luego queremos comprar carne barata. Pero ¿cómo vamos a comprar carne barata si en exportación nacen 20 potros y el lobo me mata 10? Los otros 10 tendrán que valer el doble de lo que tienen que valer.
¿Qué podemos hacer, Chema? Es que yo estoy empático total contigo, pero me cuesta creer que podemos hacer la sociedad para ayudaros, aparte de uniros en la tractorada, en cualquier
claro.
manifestación que hagas.
Mira, perdonadme, al respecto dice Chapo, el ganadero que estáis entrevistando, por lo que tenemos que hacer, dice una oyente, pues no es manifestarse solo los ganaderos, echarnos todos a la calle pidiendo que de una vez por todas se les haga caso, ¿no?
Es que lo que está ocurriendo es este gobierno, y con tal de seguir en el poder, que lo vemos y lo sabemos todo el mundo, con tal de seguir en el poder pacta con el diablo. Es que le da igual todo, es que lo hemos visto, cómo ha pactado con terroristas, con esto y lo otro, pero en las cosas de comer, como se suele decir, con las cosas de comer no se juega.
Yeah.
Es que nosotros, esto es el comer de cada ciudadano, que en la mesa hoy de cada ciudadano va a haber una carne, una lechuga o una naranja, y eso depende del sector primario.
Bien. Chema, nos queda muy poquito tiempo. ¿Cuál es el siguiente paso que vais a dar? Y este podría ser un primer paso por parte de la sociedad, salir a la calle con vosotros.
Pues sí, hacer cambiar esta ley. Yo creo que esta, de todas las leyes, que hay muchas leyes injustas que se han hecho, creo que esta del lobo es la mayor aberración que se puede hacer, porque proteger a un animal que no hay nadie por encima de él en la cadena, es lo más absurdo del mundo, porque es que en una selva hay hienas y hay leones y hay tigres y unos se matan a otros, pero es que aquí por encima del lobo no hay nadie. Están destruyéndolo todo, no lo sé, no.
Sabes que seguiremos muy pendiente y que seguiremos charlando contigo, Chema.
Serna. No, os lo agradezco, Cristina, de verdad.
Un abrazo.
Sé que Cadena COPE, tanto aquí como en Madrid, nos escucháis, pero no es suficiente, Sois muy pocos los medios que nos dais voz a esto.
Seguiremos muy pendientes de vuestras movilizaciones, es que lo tenemos que dejar aquí, Chema. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Punto y seguido, seguimos escuchando Mediodía COPE.